La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Ok, buenas noches. Buenas y frescas noches. Vamos a revisar lo que nos corresponde el día de hoy en el libro de Santiago. Es una porción de la carta de Santiago, una porción bastante interesante por la forma en que está en que la dejó el Señor para nosotros, en la forma en que se está expresando. Y vamos a leer del verso 19 al verso 27 y vamos a revisar qué quiere el Señor decirnos esta noche. La palabra de Dios dice, Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado. En el nombre de Jesús queremos, como dice esta porción, ser hacedores, no tan solo oidores. Y pedimos que tú nos des claridad, Señor, de cómo podemos hacerlo, y que tu Espíritu Santo, Señor, la implante en nuestros corazones para vida eterna, para salvación de nuestras almas y para gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida cristiana tiene dos partes. La vida cristiana tiene la parte del conocimiento, pero tiene también la parte, obviamente, de la vivencia. Es importante el conocimiento, porque si no, no se puede tener la vivencia. En Juan 17:17, el Señor nos dice, cuando está haciendo, no nos dice a través de su palabra, pero en su oración la está haciendo al Padre, y está diciéndole al Padre, antes de ir a la cruz, le está diciendo, con respecto a nosotros, los que habríamos de creer por medio de la palabra, está diciendo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto habla de que a través del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vamos a estar siendo transformados, vamos a estar siendo purificados, vamos a estar siendo retados, confrontados, obviamente. Y tiene que haber una respuesta también a esta palabra que estamos escuchando. En esta porción de la Escritura, es una porción de varios versos, pero todos tienen el mismo esquema de tratamiento, y ahorita vamos a ver un juego de palabras que hace el apóstol Santiago en toda esa porción, y es un juego de palabras común a esa porción nada más de la Escritura. Pero en esta porción, lo primero que vemos en el versículo 19 es que dice, por esto, mis amados hermanos. Cuando dice por esto, significa que es lo que acaba de decir, por consecuencia de lo que acabo de decirles, por esto mismo, y luego ya continúa con lo que vamos a empezar a ver hoy. ¿Y qué es lo que vimos la semana pasada? ¿Qué es lo que vimos en el anterior versículo? Hablamos, dice en el versículo 18, que Dios voluntariamente nos hizo nacer. Él a nosotros nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos los primeros de sus criaturas. Entonces, eso dice el versículo 18, habla de que Él nos hizo que naciéramos de nuevo. Él nos dio la salvación, y esa salvación nos fue concedida a través de ¿qué? De su palabra, porque su palabra nos hace nacer, su palabra nos santifica también, como dijo Juan 17:17, y su palabra es la que nos va a sostener y nos va a llevar hasta el final, ¿sí? Es por su palabra. Entonces dice, por eso, porque son ustedes nuevas criaturas, porque son ustedes hijos de Dios, por eso mismo yo les digo lo siguiente. Y ahora sí, vamos a ver cinco cosas que vemos ahí en esa porción de la Escritura. Cinco cosas. La primera, lo vemos en el versículo 19 y 20. En el versículo 19 y 20 nos habla de la prudencia, de un hombre o de una mujer de Dios. De la prudencia, es lo primero que vemos, la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Respecto a lo que dice este verso, dice, hermanos, amados hermanos, todo hombre, o sea, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto para oír. Quiere decir que estemos atentos a todo, atentos a todo. No solo quiere decir que estemos atentos a cualquier tipo de conversación que tengamos con una persona y que primero aprendamos a escuchar bien lo que la otra persona nos quiere decir, sino que aquí particularmente se refiere a lo que ha estado hablando. Estén atentos a lo que Dios les está diciendo por medio de su palabra. Antes de que digan cualquier cosa con respecto a lo que Dios está diciendo, estén atentos, tárdense en hablar. Muchas veces las personas, hoy particularmente en la mañana, estuve a una persona, un agente de medicinas que tiene años visitándome, llegó y él empezó, en lugar de su promoción, él empezó hablando de las cosas del tiempo, de este cambio de tiempo que estaba presentando, de cómo una compañera suya ecológica decía que cómo nosotros mismos estábamos echando a perder. Y entonces me dice que qué opinaba, me dice, ¿qué opina usted, doctor? Cuando me dijo eso, enseguida dije, aquí voy a compartir la palabra. Y entonces, como vi que se abrió a esto, sí, primero lo escuché y dije que hablara, pero yo veo aquí, siempre cuando hay alguien que está hablando me trato de discernir a ver qué Dios quiere. La cosa es que en ese momento me habla y me dice esto, y le digo, bueno, okay, primero que nada déjame decirte para ver si estamos hablando en los mismos términos. Primero que nada, ¿cómo es el ser humano? Por naturaleza, en el fondo, ¿el ser humano es bueno o es malo? Bueno, por naturaleza, los psicólogos y todo el mundo dice que en el fondo, el hombre es por naturaleza es bueno. Pero pues, se equivoca y le sale la maldad. Bueno, pues ahí estamos, ya estamos empezando mal en el diálogo. ¿Por qué? Porque, pues obviamente desde aquí mi Biblia, entonces digo, mejor debemos de pensar, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Y aquí, en este libro que está aquí, dice Dios, que el hombre por naturaleza es malo, y que el hombre nunca puede ser bueno, por naturaleza nunca puede ser bueno, porque es malo, siempre ha sido malo, su naturaleza, su tendencia siempre es el mal. Es chocante eso, ¿verdad que sí es chocante? No, pues sí, pero luego puede decir lo que venga los psicólogos, puede decir lo que diga el mundo entero, pero la cosa es que el mundo entero lo formó Dios, y Dios dice que es malo. Ahora, ¿te parecerá una tontería? Sí, y entonces que me voy a Corintios y le digo, mira, escucha lo que dice aquí. Cuando habla ese pasaje que dice que por la locura de la predicación, le leí todo el pasaje ese donde habla de lo vil y de lo necio escogido del mundo para avergonzar a los sabios, y le doy todo eso. ¿Te parece chocante? ¿Verdad que sí es sarcástico, irónico? Dice, sí, es muy sarcástico. Dije, precisamente, porque estas cosas de Dios son locura. Ahora, déjame seguir siendo loco, por ejemplo. Y entonces ya, a partir de ahí, empecé a darle el evangelio. Y estuve, no sé, 45 minutos, yo creo, había gente esperando afuera y todo eso, pero él todo el tiempo a partir de ahí estuvo clavado. todo el tiempo. Y es una persona que normalmente no me alguna vez noté muy ligeramente y no te pudo, pero ahorita estaba ahí, estaba en ese momento y escuchó todo, así que me di vuelo, me fui de un lado a otro de la palabra y le hablé, y ya, gracias a Dios, estaba preparado, y me dice, realmente me voy muy, no sé cómo decirlo, pero le dije, bueno, mira, te voy a dejar tarea ahorita que dices que te vas así, todo zarandeado, mira, y es la palabra, es Dios. Y ya le dejé tarea, los artículos, algunos artículos, además, quiero que me hables por teléfono después, que leas esto y que medites sobre esto, y quiero que me hables y que nos veamos aquí, todo eso. Para eso ya le había dicho yo al final que es como Dios me ha llevado y ahorita estoy siendo pastor desde su obra y todo. Y ya le dije, quiero que nos veamos otra vez y todo, para hablar específicamente respecto a esto que vas a leer y todo. Le regalo el Nuevo Testamento. Sale y está otro de los agentes de medicina esperando, que es creyente, y entra y dice, sí que se tardaron, ¿verdad? Le dije, estaba compartiendo, es un arma, tú sabes, porque había otras pacientes allá afuera esperando, es un arma, y que estaba abierta la puerta, y yo dije, me voy hasta donde me dejen, y lo hice, y dice, este sí que lo necesitaba, anda muy mal en su vida privada. O sea, yo no los conozco en su vida privada, porque pero entre agentes de medicina, dice, últimamente ha cambiado tanto en los últimos meses porque anda muy mal. Y dice, ya le tocaba, era su tiempo. Pero la cuestión es, yo no sabía cómo andaba en su vida privada y nada de eso, pero Dios sí sabe, y Dios sabía que necesitaba. Y obviamente yo espero verlo aquí en, cuando mucho, dos fines de semana, pero al principio quiero verlo la semana que entra, le dije, quería verlo por lo personal allá en el consultorio. Pero la cosa es que hay que ser prudentes, primero hay que ser muy atentos realmente, no solo a escuchar lo que la gente dice, sino también a escuchar lo que Dios nos está diciendo, por medio de circunstancias, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo nos quiere hablar, y hay que ser muy atentos, no debemos regar las paletas, no debemos de atrabancarnos en querer hacer, tuve una época obviamente como al principio como creyente que enseguida cualquier gente yo trataba de desbaratar todos sus argumentos y ¡pras! Pero a veces no era el tiempo y al contrario lo único que me sacaba era gente que sacaba sus defensas y sus uñas y ahora he tratado de aprender esto, ser prudente, ¿sí? Hay que saber escuchar, pronto para oír, tardo para hablar y sobre todo tardo para airarse, dice la palabra. Y luego fíjense lo que dice el versículo siguiente, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando uno se enoja y pierde el control, cuando uno deja que la ira tome control de uno, lo que está haciendo uno normalmente es tratando, mejor dicho, descargando su ira sobre la otra persona. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ya lo juzgó, ya lo juzgó. Hay gente que se enoja de la palabra misma. Hay gente que se molesta con lo que la palabra de Dios dice, se molesta y entonces reacciona. Si usamos este versículo en el contexto de lo que hemos dicho, hablando de la palabra, que hay que saber escucharla, hay que tardarnos en hablar contra la palabra, inclusive hay que tardarnos en enojar contra Dios porque Dios es Dios. Pero particularmente les digo también en la vida diaria, en el común, porque este pasaje habla mucho de la verdad, pero en acción en nuestra vida diaria, de la verdad en acción en nuestra vida diaria. Y entonces cuando nosotros estamos siendo airados contra una persona, es que ya hicimos un juicio y salió culpable, por lo tanto necesita escucharme unas cuantas verdades. ¡Y brrrr! ¿Me explico? Esa es la ira, eso es lo que hace la ira. Ya desarrolló un juicio contra la persona y ya está descargándolo. Y dice ahí, por mucho que te enojes, tú no eres juez. ¿Sí? La ira tuya no va a ejercitar la justicia de Dios. Eso es lo que dice el versículo 2. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos derecho a airarnos contra una persona. Sí podemos airarnos por algunas circunstancias que nos hacen perder de repente el control. Pero, como dice la palabra, y lo vamos a ver ahorita, en Efesios 4, versículo 26. En Efesios 4, verso 26 dice, airaos pero no pequéis. O sea, enójate pero no peques. O sea, moléstate por la circunstancia, pero no puedes juzgar a una persona, porque tú no eres juez. La ira tuya no está ejercitando la justicia que solamente Dios puede ejercitar, ¿sí? Airaos pero no pequéis, Dice, versículo, dice ahí mismo, no se ponga el sol sobre su enojo. O sea, no guardes tu coraje para el día siguiente. Siguiente verso. Ni tampoco le des lugar al diablo. Obviamente esto le está dando lugar al diablo. El que hurtaba, después dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Respecto a esto, que cuidado con lo que hablamos, y sobre todo cuando de pronto se nos sale la palabra corrompida, la palabra, sí, por eso es prontos para oír, tardos para hablar. Y no solo tardos para hablar, sino cuidado, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la palabra buena para edificar al oyente. La buena para edificar, ¿a fin de qué? De darle gracia al oyente, de favorecer al oyente. Y dice versículo 30, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, porque todo esto obviamente contrista a Dios, contrista al Espíritu de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura. La amargura es la que produce la ira. Todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de ustedes todo esto. Antes sean benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, estos pasajes, el 19 y 20, nos habla de esto. Pronto para oír, contra tardo para hablar y tardo para airarnos. ¿Sí? Son dos cosas opuestas, debemos decir. Pronto para oír, contra tardo, ¿sí?, para hablar, tardo para airarnos. Y nos habla de otra cosa. Justicia humana contra justicia divina. Justicia humana, cuando yo ejerzo la ira, yo estoy ejerciendo mi justicia, descargando la ira con lo que estoy hablando con la otra persona. Entonces, justicia humana contra justicia divina, y esto tardo, ¿sí?, contra pronto, ¿ok? Son dos imágenes muy, muy claras. ¿De qué nos habla estos dos versículos? De prudencia. ¿Qué es la prudencia? Sabiduría. Sabiduría de Dios aplicada en la vida diaria, ¿sí? Sabiduría. Ok, segundo punto. Versículo 21. Versículo 21 nos habla, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Aquí nos está hablando de limpieza, limpieza, pero un proceso de limpieza, fíjense lo que hay que es aquí, es que tenemos que hacer es desechar inmundicia contra, ¿qué cosa? Desechamos inmundicia contra, con recibir la palabra. O sea, sacar de nosotros basura y meter en nosotros palabra. La palabra que quede implantada en nuestras vidas, la palabra que funcione las 24 horas del día, la palabra que sea aplicada en nuestras vidas. Y esta limpieza que estoy comentando, que como subtema le puse limpieza, que es santificación. La santificación es eso. Santificación es todos los días estarnos limpiando, echar basura fuera de nosotros, recibir la palabra implantada que nos santifica diariamente, ¿sí? Entonces, eso es santificación. Ok, en Efesios, vamos a usar este Efesios 4, porque hay un paralelismo bastante fuerte entre estos pasajes. Efesios, y dice, Efesios 4, del 17 al 25, dice la palabra: esto pues les digo, yo requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Eso dice el 17. Que nomás andan pensando las cosas de la carne y las cosas del mundo. O sea, anda pura porquería, andan pensando nada más. ¿Teniendo qué? El entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad lo han oído, si en verdad han recibido la palabra, si en verdad esa palabra se ha quedado implantada en ustedes, ¿sí? O sea, esto, si es cierto, en algunas partes la Biblia, sí, ¿no se fijan ustedes que en algunas partes así como que es sarcástica, así como que, bueno, si es que eres cristiano? No es la primera vez que lo hemos visto en algunos versos, se los haya recalcado así intencionalmente. ¿Sí me explico? Romanos 8 dice, bueno, si es que tienes el Espíritu en ti, y así hay varios pasajes que hablan, y este es otro versículo así, con una ironía tremenda, dice, bueno, ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad lo han oído, si en verdad lo han oído, ¿sí? Y han sido por él enseñados, si en verdad han recibido la palabra, si han sido transformados de su manera de pensar por medio de la palabra que se ha implantado, ¿conforme a qué? A la verdad que únicamente tenemos en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ustedes mismos despójense. Está hablando de lo que acabamos de ver en Santiago. Echar fuera toda inmundicia y toda abundancia de malicia, todo rasgo de malicia nuestro. Despójense ustedes del viejo hombre que está viciado, que está acostumbrado. ¿Acostumbrado qué? A vivir en base a deseos engañosos. Los deseos del hombre carnal, del hombre mundano, son cosas engañosas, ¿sí? A las cuales estamos propensos a caer. ¿Por qué? Porque si no nos podrían engañar. Siguiente versículo, 23, dice, y renuévense, o sea, saquen la basura, ¿y qué? Y renuévense en el espíritu de su mente. ¿Cómo nos vamos a renovar en el espíritu de nuestra mente? Por la palabra implantada en nosotros. ¿Y qué? Y vístanse del nuevo hombre. Ok, al cambiar nuestra mente va a cambiar nuestra conducta. Vestirse el nuevo hombre es cuando ya la gente puede ver exteriormente lo que la palabra ha hecho en nuestra forma de pensar. Ha ido cambiando nuestra manera de pensar. Vístanse el nuevo hombre, creado según quién, según Dios, porque Dios es el que nos hace nacer de nuevos. Vestido en qué, en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, otra vez habla de sacar basura, desechando la mentira, habla en verdad, otra vez habla de cosas de hacer correctamente, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ok. Colosenses 3, verso 15. Colosenses 3, verso 15. Nos dice, verso 15 y 16, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron ustedes llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia, ¿dónde? En ustedes, enseñándoles y exhortándose unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice aquí que la palabra abunde en nosotros, que la palabra abunde en nosotros. Estamos hablando aquí lo que dice el versículo 25, estamos hablando del versículo 25, que del 21, estamos en el versículo 21, dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual pueda salvar nuestras almas. Porque esa palabra que queda en nosotros es la que nos va a enseñar, esa palabra es la que nos va a exhortar, esa palabra es la que nos va a permitir que también nosotros hablemos con otros, les exhortemos a otros, les enseñemos a otros, pero es esa palabra solamente, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? En este pasaje, en este versículo 21 de Santiago, vemos desechar inmundicia contra recibir palabra que se implante en nosotros. Esto es limpieza, y limpieza equivale a santificación. Número 3. Vamos a ver los versículos del 22 al 24. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y se olvida cómo era. Entonces aquí vemos otra contraposición. Aquel que es ¿qué? Aquel que es hacedor contra aquel que es únicamente oidor. El hacedor contra el oidor, ¿sí? Ahora, también nos dice ahí algo. Oidor, y no hacedor es igual a vernos en un espejo y olvidarnos de quiénes somos. ¿Sí? Nos está diciendo dos cosas esta porción de la escritura. Primero, que el ser hacedor es diferente a ser oidor. ¿Sí? El ser oidor solamente. ¿Sí? Aquí la palabra dice que si la recibimos, tiene que producir una acción, una obra. Necesitamos ser hacedores. Esa palabra que nos cayó y fue implantada en nosotros. Hoy en la mañana recibí a mi hermana y le digo, dice, ¿cómo estoy? Te vi porque te trae un problema con la columna, me dejó una radiografía y le dije, fíjate que estás mal.
¿Cómo que estás mal?
Sí, estás mal. En realidad, bueno, la placa es esto, es una cosa seria, pero pues puede irse corrigiendo y todo eso. Y está bien espantada y dice, pero es grave. Digo, no, se puede ir corrigiendo. Realmente la otra situación es lo que es más grave. Eso sí es de muerte, lo siguiente, lo demás. Dice, pero ¿por qué? ¿Qué otra cosa me salió? Bueno, lo que pasa es que cuando viniste para lo de la placa, te veo que te has colgado aquí una imagen de la Virgen María. Y traes aparte tus esas cosas cafecitas de hilos, cafés, ¿cómo les llaman esto?
Escapulario,
traes su escapulario y todo eso. La verdad es las cosas, creí realmente que tú has tenido un encuentro con el Espíritu de Dios. Pero ahora me di cuenta que no es con el Espíritu de Dios con el que tuviste un encuentro. Tuviste un encuentro con el espíritu engañoso de la religión. Y sí, experimentaste muchas cosas raras, temblaste y dijiste y hiciste y demás. Como te emocionó tanto, te quebró las lágrimas, tú veniste acá con una cosa como que ¡ay! Habías descubierto el cielo había tocado la tierra. Pero la verdad de las cosas es que el fruto que ha habido en tu vida, lo único que me indica es que te hizo meterte en la religión así clavada. Déjame decirte algo, hermana. El mensaje de Dios para tu vida es este, y para mi vida también. Estamos perdidos en el pecado y necesitamos un Salvador que venga y tome nuestro lugar en la cruz y que muera por nosotros recibiendo el castigo directamente, toda la ira ahí en la cruz. Y ese se llama Jesús. Y necesitamos nosotros que nuestra porquería se puesta ahí y su santidad se ha puesto en nosotros. Y después de esto, Dios levantó a Cristo de los muertos y de esa manera nos levanta una nueva vida. Y a ti lo único que te hizo fue meterte en la religión que ni siquiera practicabas. O sea, no practicabas la religión, ahora eres súper practicante. Ahora todos los días quieres andar en estudios y quieres andar haciendo obras y quieres y todo. Y, a ver, pero ves, no, ¿cómo que María? María no me la toca, mira, ¿a poco no fue cierto? Me dice, ¿a poco no fue cierto que Jesús ahí en la cruz le dijo a María, he ahí tu hijo? Y a él le dijo, he ahí tu madre. Por lo tanto, María es la madre de todos los creyentes. Discúlpame, pero no es mi madre. Mi madre está en la calle Tampico, número 100, Colonia Matamoros. Mi madre, ahí está. Yo soy creyente, pero tengo un padre. Mi padre está en los cielos y mi Señor se llama Jesús. Y el que murió en la cruz, le digo, y cuando quieras y que tengas tiempo, te puedo, cada cosa como esta de María, te lo puedo ahorita con tiempo, porque estaba recibiendo llamadas de que están esperando en tal lado y todo. Cuando quieras y traigas tiempo, agarras tu Biblia católica, y yo agarro mi Biblia, y todo eso de María, y ahorita te lo puedo refutar de muchos, con muchos versículos, pero no hay el tiempo. Vamos a tomar, si quieres, si realmente te interesa tu salvación, y si realmente te interesa que al morir, ¿qué va a pasar contigo? Entonces vas a buscarme. Y de otra manera, y si no, muy respetable hermanita, a pudrirse en el infierno aquel que rechace la gracia. No, sí, y le puedo leer, lee mientras esto, lee Efesios 1, ve Efesios 2, lee los tres primeros capítulos de Romanos, lee, y ahí luego platicamos, y ya más en detalle, si quieres. No, pero es que acaba de venir un sacerdote nos dijo que María, que es, tráemelo, tú y él mismo, tráemelo, traigan su Biblia, y platicamos. Y dice, no, pero es que no es de aquí. Dice, tráeme uno de aquí, tráemelo, ¿qué problema hay? Pero no te voy a contestar lo que yo piense. Te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no te convence, no te convenza. Es asunto tuyo. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿O por qué estoy diciendo todo esto? Porque la cuestión es esta. La cuestión es que necesitamos ser hacedores de la palabra. O sea, es bien fácil caer, como cayó mi hermana, en un engaño y en trampa del diablo. Y ahora ella cree, haciendo lo que está haciendo,
que ya está salva, que ya está en Cristo, que ya está en lo otro. Como mi mamá también está haciendo, ya tiene sus dos grupos, y es pastora casi casi de dos grupos a los que enseña a la semana, y es, pues, no sé cómo le llamen ahí, pastora, sierva, yo no sé cómo, pero tiene sus dos grupos. Dice, ¿qué puedes enseñar? O sea, ¿qué puedes dar? ¿Cómo cuánto vas a poder dar lo que no tienes? ¿Me explico? Vas a poder dar lo que sí tienes, y lo que tienes es religión, vas a dar religión a la gente. Pero si tienes a Cristo y si tienes su Espíritu Santo, no vas a poder dar otra cosa más que a Cristo y el Espíritu Santo a la gente. Eso es lo que vas a estar dando. De otra manera, basura. Tristemente, basura. Y la palabra nos deja, no es muy claro. Aquel que escucha la palabra y se voltea y no hace caso de lo que dice y no se vuelve un hacedor, sino solamente un oidor olvidadizo, dice ahí. Como si se hubiera visto en el espejo. Está todo desgreñado, está todo así, y se voltea y se le olvida que tenía que darse una limpiadita, una embarradita de saliva. ¿Me explico? Se olvidó que andaba todo mal. Porque la palabra lo que nos enseña es todo lo que el Cristo quiere cambiarnos. ¿Sí? Entonces, terrible, pero bueno, que Dios tenga misericordia de nuestras almas. Ok, entonces, cuidado con ser nada más oidores y no hacedores. Ver y olvidar. Ese es el paralelismo que hay ahí en este pasaje. Efesios 5, versículo 15 al 17. Y esto, este punto, esos dos versículos del 22 al 24 nos hablan, ¿de qué nos hablan? De obediencia. Obediencia. Este punto número 3 que hemos estado, que le estoy hablando ahorita, habla de obediencia. Y obediencia significa señorío. Señorío. O sea, que no te queda otra más que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que dijo Pablo. Cuando Jesús se lo encontró, le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente, obediencia. Señorío, se llama señorío. ¡Quiero! ¡Yo soy tuyo! Ok, se dio cuenta Pablo que no lo había hecho en sus propias fuerzas, en toda su religiosidad que traía persiguiendo cristianos. Dijo, ahora sí, lo que tú digas. ¿Me explico? No le queda otra. Entonces, obediencia implica señorío de Cristo sobre tu vida. Efesios, capítulo 5, 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Miren pues con diligencia cómo andan ustedes. No anden como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, fíjense las palabras que usa ahí: insensatos y necios. Eso es aquel que está escuchando palabras, que le está leyendo la palabra y que no le está haciendo. Es un insensato y es un necio. ¿Sí? Pero dice, sé entendido en la voluntad del Señor. Y cuando tú eres entendido en la voluntad del Señor, no solo la entiendes, sino que la pones por obra. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tienes un señorío. ¿Sabes qué? Al ser entendido de la voluntad del Señor, es el Señor con S mayúscula. No existe otro en ninguna parte del universo, solo Cristo. De las cosas y te sometes y obedeces. ¿Sí? Lo que es punto número 3. Número 4. Punto número 4. Versículo 25. Estamos en Santiago. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que haga. Este pasaje nos habla, en este punto número 4, de perseverancia. Perseverancia. Perseverancia significa permanencia. Perseverancia es permanencia. Acuérdense lo que nos decía en Juan 15 el Señor: el que permanece en mí lleva mucho fruto. Cuando mi palabra permanece en ti, ¿sí se acuerdan de todo ese pasaje de permanecer? Todos los permanecer que estaba hablando. Y eso está hablando. Entonces, cuando su palabra está permaneciendo en nosotros, nosotros perseveraremos en él. Pero si su palabra no permanece en nosotros, nosotros no perseveraremos en él. ¿Sí? Ok, dice ahí, entonces, el que mira atentamente y persevera en lo que está mirando, en la perfecta palabra de Dios, en la perfecta ley de libertad, y ahorita vamos a ver qué con eso, es igual, mirar atentamente y perseverar, es igual a
hacer y por lo tanto como resultado también ser bienaventurado. O sea, mirar atentamente y perseverar es igual a hacer y ser bienaventurado. ¿Qué es ser bienaventurado? Ser bienaventurado, la traducción literal en griego es mil veces feliz. Una persona que es mil veces feliz, que está totalmente y plenamente satisfecha, es aquel que está haciendo lo que su Señor dice, es aquel que está perseverando en aquella palabra que lo salvó, en aquella palabra que lo está transformando, y va a permanecer y va a perseverar. Es un hombre que está feliz, es una mujer que está feliz en el hacer, ¿sí? Y él mira, pero se necesita para que persevere, dices, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Primero, hay que mirar atentamente a la perfecta ley de la libertad para después perseverar en ella. Mirar atentamente implica el escudriñar, el meditar, el analizar, el estudiar, el orar las escrituras. Todo eso implica el mirar atentamente. Dice ahí, en la perfecta ley de la libertad. Esa ley de la libertad, de hecho, viene en 8, 1 y 2, Romanos 8, Romanos 8, 1 y 2. Dice, en Romanos 8, 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Y luego dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, esa es la perfecta ley de la libertad. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La perfecta ley de la libertad es únicamente la ley de la libertad que tenemos en Cristo, la ley de la gracia, ¿sí? La ley de la gracia de Dios. Necesitamos perseverar en ello. La palabra es la ley de Dios, pero la palabra es la muestra más grande de la gracia de Dios juntamente con Cristo y su Espíritu Santo. ¿Se imaginan ustedes que todo esto que hemos aprendido de Dios, ¿sí? ¿Se imaginan? Que no hubiese manera de saberlo. Imaginen por un momento que no tuviéramos Biblia, que no existiera la Biblia. Que no existiera. Y que solamente por revelación del Espíritu Santo de Dios tuviéramos cada uno de nosotros la convicción de que en ese momento, por el Espíritu Santo, nos está hablando interiormente y nos está diciendo que estamos perdonados, que somos salvos, que únicamente por el Espíritu Santo nos está revelando que hubo alguien que hace 2000 años murió en la cruz, que hubo alguien que fue enviado a este mundo para salvarnos, o sea, que todo sea por revelación del Espíritu Santo, nada más. ¿Se imaginan ustedes? O sea, ¿cuánta gente, o sea, con toda nuestra imperfección y nuestro pensamiento tan voluble y tan fluctuante, cuántos no interpretaríamos cosas a medias? Pero cuando Dios nos deja el Verbo, no solo hecho carne en la cruz, puesto ahí, sino el Verbo, la palabra de Dios aquí plasmada, y ha permanecido miles de años en el sentido de lo que contiene, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de eventos del principio de la creación. O sea, qué preciosa gracia hemos recibido al darnos esto. Qué preciosa gracia hemos recibido como mexicanos que podemos traer 15 Biblias en la mano y nadie nos dice nada. Qué preciosa gracia de Dios. ¿Me explico? Esa es la perfecta ley de la libertad. La gracia de Dios. ¿Sí? La ley de la vida, como dice Romanos. La ley de la vida. ¿Quién está en Cristo? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahora la ley de la vida. Y hemos dejado a la ley de la muerte. ¿Cuál es la ley de la muerte? Ahí mismo dice Romanos 8, 1 y 2, dice la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley de la carne, ¿sí?
Y nosotros nos ha sido dada la ley de la vida, la ley de la gracia, la ley de la verdadera libertad, para perseverar en esa ley, para perseverar en que esto se implante en nosotros, para que esto nos siga transformando, nos siga alimentando, nos mantenga en la vida espiritual que una vez ya el Espíritu Santo sembró en nosotros, junto con la palabra, por supuesto. ¿Sí? Y entonces, haciendo lo que Dios dice, obviamente seremos bienaventurados, que es mil veces feliz. Ok, esa es la cuarta cosa que vemos ahí. Perseverar, que es permanencia. Ok, y ahora en Santiago, ahí mismo dice el versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y luego dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Ok, veamos primero lo que dice el 26. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Entonces, estos dos pasajes nos están hablando de la religión vana contra la religión pura. ¿Sí? Nos está hablando de dos religiones, la religión vana y la religión pura. Son opuestas las dos. Por eso les digo que todo este pasaje es así, es una cosa, una contraposición, pero muy marcada en todos los versos. ¿Sí? Nos habla de la religión vana contra la religión pura. ¿Sí? Y dice ahí, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua. Obviamente, todo lo que ha estado hablando anteriormente es que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, entre más estemos llenándonos de la palabra de Dios, entre más estemos realmente dejando que se implante en nosotros, entre más dejemos que esté cambiando nuestra manera de pensar, obviamente vamos a estar hablando otras cosas. Pero si no estamos haciendo eso, si seguimos alimentando la carne, si seguimos viendo al mundo nada más en lugar de ver la perfecta ley de la libertad, pues obviamente nuestra boca va a estar saliendo pura porquería. Y entonces dice que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Si no refrenamos nuestra lengua, nos engañamos. Y dice entonces, la religión se vuelve una religión vana. Cuando se la pasa uno criticando, cuando se la pasa uno recortando, cuando se la pasa uno con corajes, odiando a los demás y dándole puñaladas por la espalda, es una religión vana, vana. Dice, la religión sin mancha, la religión pura, y entonces dice, delante de Dios. La religión no es delante de los hombres. El catolicismo, los testigos, los mormones, toda religión cualquiera, inclusive hasta el mismo cristianismo en un punto dado, y no como genuino cristianismo, es Cristo viviendo en la persona, pero el que se conoce como cristianismo también, se puede volver una religión vana, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros mismos a veces la religión la tenemos para el mundo, pero no delante de nuestro Padre Dios, y la religión tiene que ser delante de Dios, así dice o no dice ahí. La religión pura y sin mancha, ¿delante de quién? ¿Del mundo? No, delante de Dios. Es el único que puede decir, está en una religión pura, en la del Hijo. Nada más, ¿sí? Y dice, por si queda duda, ok, visitar huérfanos, atender a las viudas en sus tribulaciones, esas son buenas obras, ¿sí? Son buenas. De esas, todo el mundo hace. Pero fíjense cómo termina el versículo. Pero también es guardarse sin pecado en el mundo. Es que yo estoy acostumbrado a dar bien, a hacer bien y todo. Estábamos platicando hace rato precisamente acerca con alguien de otra congregación y me decía, no, es que les dije, ¿cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Cómo va la congre y todo? La cosa es que se cayeron dos pilares. O sea, al lado del pastor había cuatro pilares y el más fuerte de todos, pues, se cayó porque dejó a toda su familia y la cambió por una joven y se cayó. Y luego se cayó otro y de los cuatro tiene dos, pero bueno, lo bueno es que ya el pastor se agarró de los dos pilares.
estaba oyendo eso, y que bueno, y pues así ya, ya no dolió tanto. Y te explico, y eso es tremendo. O sea, si se caen, ¿cómo se caen los pilares? ¿Sí? ¿Cómo se caen los pilares? El detalle es que obviamente esto trajo fractura, puso dolor en la congregación, hubo división de la congregación y todo eso. Y obviamente fue porque había alguien ahí, dos pilares que estaban viviendo una religión vana. Eran pilares, predicaban y todo, guiaban a todos, eran líderes, eran ancianos, eran casi igual que el pastor y todo, y todo, pero estaban viviendo una religión vana. ¿Sí? Y cuando se le confrontaron acerca de sus pecados, no quisieron saber nada y decidieron retirarse y seguir con sus rollos y todo, dos en diferentes situaciones. Pero la cuestión es que estaban viviendo una religión humana. La religión pura y sin mancha no es predicar bonito, no es hacer el bien, no es hacer buenas obras, juntar despensas para la gente. Sí, es parte de la vida cristiana también hacer todo eso, atender a los huérfanos, atender a las viudas. Sí, es parte de la vida cristiana, pero también es mantenernos sin mancha en el mundo. ¿Sí? Y eso no lo hace cualquiera, lo hace solamente aquel que está viviendo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Romanos 8 lo dice. En Romanos 8 nos dice, y es el Romanos 8:13, creo que es, sí. Dice, porque si tú vives conforme a la carne, si tú vives conforme a una vana religión, vas a morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Y a nosotros nos ha sido dado el Espíritu. A nosotros nos ha sido dado el Espíritu. Y por el Espíritu podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Colosenses 3. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer morir lo terrenal, la carne. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos ese punto. Habla de pureza. Pureza. Este quinto punto habla de pureza. Pureza, ¿qué significa? Fruto del Espíritu Santo en tu vida. Estamos acostumbrados a veces, muy frecuentemente, a cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente, estamos hablando, estamos casi casi como los niños cuando se saben su tabla de multiplicar, y decimos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, decimos, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. 9 características del fruto del Espíritu Santo. Y nos decimos, no sabemos de memoria, Gálatas 5 y 5, ¿sí? Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. 9, ok. Pero, ok, lo decimos así, pero ¿saben qué? Todo eso, ¿a qué lleva? A que teniendo amor, a que teniendo la paz que el Espíritu de Dios da, amor, paz, el gozo de la salvación, amor, gozo, paz. Las dije de memoria así como leí, como tabla multiplicar, y ahora que las digo despacito, amor, gozo, paz, paciencia, paciencia. Cuando tenemos paciencia, que hemos pasado diferentes pruebas, como dice Santiago 1, ya lo vimos, que es la que produce paciencia en nosotros. La paciencia no es la paciencia que el mundo, la paciencia que las pruebas te han dado. Amor, gozo, paz, paciencia. Como los niños cuando regresan. Bondad. Bondad. Benignidad. Fe. Mansedumbre. Mansedumbre. Dominio propio. Cuando tenemos estas cosas, no podemos estar pecando. ¿Te explico? Cuando tienes dominio propio, quiere decir que andas en el Espíritu, haciendo morir lo terrenal en ti, haciendo morir la carne en ti. Cuando sabes el amor de Dios que te está llenando, cuando sabes que la paz ya la tienes con Dios, no quieres romper nada de eso. Cuando sabes que la benignidad que tú puedes mostrar es únicamente obra de la gracia que tú mismo has recibido, no puedes estar en mancha en un mundo que está viviendo en la oscuridad, porque ya viviste en lo dado todos los años anteriores. ¿Me explico? O sea, el fruto del Espíritu Santo es también eso, pureza de religión. ¿Sí? Religión pura es
fruto del Espíritu Santo. No es tu trabajo ni mi trabajo, es el sometimiento a la guía del Espíritu Santo, es el agarrarnos y el aferrarnos a la gracia que hemos recibido, que podemos vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne, como dice Gálatas 5, 1 y 2. ¿Sí? La palabra dice que podemos hacerlo. ¿Qué fue lo que vino a salvarnos el Señor? A salvarnos del poder del pecado sobre nosotros. Eso fue lo que vino a salvarnos. Ya se los he dicho una y otra vez. En ningún lado van a encontrar que nos salvó del infierno. Salvar del infierno es consecuencia de que ya nos vino a salvar del pecado. ¿Me explico? Entonces es lo mismo. Entonces, este quinto punto habla de la religión pura. Efesios 1, versículos 3 y 4. Dice lo mismo. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, ya lo hizo. Efesios 1, versículo 3 y 4. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ya nos escogió, ¿para qué? Para eso, para vivir una vida pura, para tener una religión pura, para tener un fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros. Nos mandó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se llama el Ayudador, ¿sí o no? El Consolador, el Ayudador, ¿sí? Es el que nos ayuda, es el que hace las cosas en nosotros y a través de nosotros. Efesios 5, verso 8 y 10, dice: porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora ustedes son luz en el Señor. Por lo tanto, anden como hijos de luz. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque el fruto es ese, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. La acción produce bondad, justicia y verdad. Tres cosas. Ya no habla de las nueve características, sino habla de tres cosas. Fíjense bien. Bondad, que solo Dios tiene. Justicia, que solo Dios tiene. Y verdad, que solo Dios es. Porque así es, ¿no? Cuando le dijeron a Jesús que si Él era bueno, le dijeron: bueno, solamente mi Padre. Cuando le dijeron: maestro bueno, y Él dijo: solamente mi Padre, en los cielos es bueno. Esas tres cosas, y esas tres cosas se producen en nosotros. ¿Por qué? Ahí dice: por fruto del Espíritu. El Espíritu está produciendo un fruto en tu vida y en mi vida, que son características solo del Padre. Solo del Padre. Las tres son características solo del Padre. ¿Sí? Y entonces dice: así comprobamos lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos religión vana contra religión pura. Y obviamente, como termina diciendo ahí el verso, es cierto que hay que hacer obras como huérfano, las viudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que también está sin pecado en el mundo. Eso es, así lo dice. Si es que tenemos la religión pura. Si es que tenemos la religión pura. Ok, resumiendo entonces, esta sabiduría, esta santificación, este señorío, esta permanencia y este fruto del Espíritu, que son las cinco cosas que vimos hoy, ¿sí? Sabiduría, que la primera le puse prudencia; santificación, que le puse limpieza; señorío, que es obediencia; permanencia, que es perseverancia; y fruto del Espíritu Santo, que es pureza. ¿Sí? Esto es la verdad de Dios obrando en acción en nuestra vida diaria. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que decía el versículo anterior. Por lo tanto, porque dice que fuimos nacidos por su voluntad, Él nos hizo nacer por medio de su palabra de verdad. Porque somos las primicias de sus criaturas. Por eso todo esto que acabo de ver, que acabamos de ver, sí es posible. Sí es posible. ¿Ok? El libro de Santiago tiene partes muy doctrinales y bastante teóricas y eso, pero tiene partes muy prácticas también. Y es que todo debe llevar un balance en la vida del creyente. Vamos a orar sobre esto, que Dios nos ayude.
y que Dios produzca realmente un fruto en nuestra vida que permanezca para vida eterna. Y vamos a orar también por René Soto, porque en este momento, ahorita en la noche, salía a más tardar mañana en la mañana. Eso fueron las últimas noticias que nos dieron. Fui a verlo hace rato y casi no podía pasar, porque ya faltaban 5 minutos para las 5 y no me salía ni me daban pase y todo. Pero bueno, bendito Dios que pasé. Y estaban dos pastores ahí adentro cuando yo llegué. Dos pastores. Y estaban, sí, pastor, que esto, sí, pastor. Y este, Dios, pastor, usted me permite, sí, pastor. Y se veía que eran pastores que eran de diferentes grupos. Pero le decía un pastor, en ese momento que dicen, estaban hablando entre ellos, yo saludé nada más. Y entonces uno de ellos se voltea y le dice a René, y le dice: me da gusto, hijo, que ya hayas empezado a caminar conociendo de Dios, que ya hayas empezado a caminar como creyente, pero te falta una cosa, la más importante. O sea, ¿cómo puedes empezar a caminar con Cristo y te falta una cosa? Y le dice: nunca has abierto tu corazón a Cristo, ¿verdad? Nunca has hecho la oración. ¿Quieres abrir tu corazón y recibir a Cristo en tu corazón? Y dice: sí, está bien. Bueno, cierra los ojos y dile: Cristo, te abro mi corazón. Sí, te abro mi corazón y te recibo con mi suficiente Salvador. Gracias, porque tú estás conmigo. Ahora sí, ya está hecha la oración. Okay. Hemos hecho del cristianismo una serie de métodos y una serie de fórmulas mágicas que no tienen nada que ver con lo que indica la santa palabra de Dios. El nuevo nacimiento lo da el Señor, y si Él está caminando ya, y si Él percibe, René, como ha dado muestras de que percibe que ya está caminando en Cristo, porque Cristo ya entró. ¿Desde cuándo? No le tuvo que pedir permiso. El Señor entra y entra y hace la obra. Pero para ese pastor todavía no, hasta que tengas que repetirlo en la oración que hizo, ni siquiera mencionó la cruz, ni siquiera mencionó la sangre, ni siquiera mencionó la palabra pecado, ni siquiera mencionó la palabra arrepentimiento, ni siquiera nada de lo que es el mensaje de salvación. Eso es lo terrible, y a eso me refiero cuando estamos diciendo: vamos a vivir la palabra, no vamos a vivir la religión, porque hay religión vana y hay religión pura, y la religión pura es esta, y nosotros, siendo manifiesto delante de la gente, no delante del Padre, nada más. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, y nosotros queremos que tu palabra accione en nuestras vidas y que glorifique tu santo nombre. Queremos vivir en verdadera prudencia, en sabiduría. Queremos vivir diariamente limpiándonos en santificación. Queremos vivir en obediencia, reconociendo tu señorío. Queremos perseverar hasta el final, permaneciendo en tu palabra. Queremos vivir en pureza, recibiendo y manifestando el fruto de tu Espíritu Santo. Señor, haz la obra en nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Guárdanos y líbranos de esta perversa generación. Y Padre, que nuestra religión sea pura delante de tus santos ojos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.